el programa contando que hemos cumplido un par de promesas de campaña que realizamos el viernes. O sea, el viernes anunciamos que el 17 de octubre iba a ser un día interesante en la Argentina y que hoy lo íbamos a abordar acá, y que el 18 de octubre iba a ser un día súper relevante en Bolivia y que también lo íbamos a abordar. Lo vamos a hacer con Juan Manuel Carg y Martín Rodríguez. Ninguna de las dos cosas salió exactamente como pensado. Pero este aquí, que curiosamente, raro en el mundo en que vivimos, salió mejor. Si tanto el 17 de octubre se produjo algo inesperado y salió mejor, y sobre todo, las elecciones en Bolivia salieron mejor por la magnitud del resultado, aunque no era imposible, Juan Manuel Carg nos lo venía anunciando con frecuencia, que ganara en primera vuelta el candidato del Más Arce. Ya le voy a pasar la posta a Juan Manuel, me gustaría decir apenas un par de cuestiones de Bolivia. Primero, un triunfo de la democracia y una apuesta fenomenal del partido de Evo Morales a la democracia. Jugar dando ventaja, sin Evo, con un régimen autoritario, por decirlo modestamente, se puede decir peor en el gobierno, con proscripciones, con persecuciones, con violencia, se jugaron la baraja de la democracia. Les fue muy bien, pero si les iba mal, de alguna forma estaban convalidando, ¿no es cierto?, el régimen siguiente. Una gran apuesta, el MAS tiene una trayectoria, tal vez hablemos en algún momento, ahora vamos a hablar sobre todo de estas elecciones, y luego vamos a ir discurriendo con Juan Manuel y también con Martín en su momento. El MAS tiene una trayectoria de revuelta, de insubordinaciones, de ocupación del espacio, pero en definitiva Evo Morales fue siempre un presidente democrático. El mejor presidente de la historia de Bolivia, el más reelecto, el que consolidó un régimen más estable, el que más distribuyó, y si me apurás, el que estableció la revolución social más importante en esta región, en un siglo en que hubo procesos súper interesantes y súper valiosos, progresistas, socialdemócratas, nacionales y populares y demás, ganó en las urnas y perseveró y tuvo la capacidad de volver a pelear, insisto, contra un rival que tenía alguna carta marcada, inclusive en la mano, le jugó igual la partida y se la ganó por goleada. Impresionante, seguiremos hablando. Otra cuestión, cuando ocurre cualquier episodio histórico de esta naturaleza, esta resonante, surgen los contrafactuales. ¿Qué hubiera pasado si? Yo estoy diciendo uno, ¿qué hubiera pasado si el MAS no se presentaba? O qué sé yo. Hay otros, uno muy en boga, que es, y se equivocó Evo. Se equivocó en su momento al persistir, al insistir en su candidatura, al empecinarse, y ahora esto se recontra, demuestra porque ahora gana, porque hay otro candidato, hay un sucesor, no hay un culto a la personalidad y gana. Por supuesto, toda hipótesis contrafáctica es imposible de debatir hasta el fondo, o en todo caso, es imposible refutar hasta el fondo. Pero me interesa sí señalar algo, que es, hay algo incómodo en esa hipótesis, que es una especie de convalidación del golpe de Estado. Hay algo que es intelectualmente, conceptualmente, y si se quiere, del ángulo político refutable, que es decir, el golpe de Estado tuvo alguna virtud o alguna razón, y en realidad no es así. O sea, quienes estiran el argumento, casi hasta decir, nadie lo dice con esas palabras, Arce hubiera ganado con el 52% de los votos el año pasado si se presentara en el lugar de Evo, lo cual no suena factible, pero bueno, ponele. Los que dicen eso están dando una especie de justificación, una especie de poder de curativo al golpe de Estado, y eso es lo que me parece incorrecto. En todo caso, hazaña, gran construcción de Evo Morales, un resultado electoral imponente. Juan Manuel Carg, te escuchamos.
Sí, Mario. Ahí está. Vamos a ver un poco, Mario, de lo que fue ayer, ¿no? La elección, vos estabas contando 3 horas de un silencio estremecedor por parte de una encuestadora, algo inédito, ¿no?, en la democracia boliviana. La encuestadora, si es Mori, generalmente emite una boca de urna a las 8 de la noche. Esto no sucedió ayer. Y además se ve en Unitel, que es uno de los principales canales de la televisión boliviana. Luis Arce Catacora, a las 12 de la noche, aparece, sí, este conteo, preliminar que da 52-31, 52-31, lo pongo los números para dar cuenta de esto que mencionabas vos, la contundencia, la magnitud, es una victoria descomunal para un partido que hace apenas un año había sido eyectado del gobierno por un golpe de Estado. Y esta noticia bomba explica en un punto por qué no habían aparecido antes las bocas de urna. Las bocas de urna se guardaron durante 3-4 horas porque estaban viendo qué hacer. El gobierno de facto de Áñez, el Tribunal Supremo Electoral, nadie le quería contar a Bolivia lo que había pasado, y lo que había pasado era precisamente eso, una victoria descomunal con la cancha inclinada, como bien decís vos. Con la cancha inclinada, como bien decís vos, con el principal candidato proscripto, con el principal candidato exiliado en otro país, etcétera. Y todo se desactivó cuando el vocero del Movimiento del Socialismo, llamado Sebastián Michel, dijo, salió públicamente en Unitel, en ese mismo canal, y dijo, acá hay una diferencia mayor a 15 puntos entre la primera y la segunda fuerza. Acto seguido, Michel dijo, no hay que dilatar más esto, es fundamental que las empresas pongan su aporte esta noche a la democracia, los medios ya tienen los datos. Me parece que ahí Michel jugó fuerte, porque evidentemente estaba sucediendo algo de lo que no teníamos conocimiento, y Michel dice, está pasando algo, nosotros tenemos los datos con nuestras mesas testigos. El MAS hizo, desplegó 1000 mesas testigos en toda Bolivia. Bolivia tiene 9000 mesas, 1000 mesas testigos en toda Bolivia, ya tenían los datos, evidentemente, con una gran muestra. Y a partir de ese momento, un periodista antimasista furibundo de Bolivia, de apellido Valverde, que fue el que le inventó un hijo de Evo Morales en la campaña de varios años atrás, pidió publicar las bocas de urna, dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no decimos lo que está pasando a Bolivia? Y ahí evidentemente se quebró algo, yo creo que hubo comunicación entre el gobierno de Áñez, seguramente Murillo, hombre fuerte de Áñez, y el Tribunal Supremo Electoral, y Unitel a las 12 de la noche de Bolivia, es decir, en la madrugada, una hora de la mañana de la Argentina, dio las cifras, 52-31, en ese momento habló Evo Morales. Te propongo, Mario, que lo escuchemos y a partir de ahí lo analicemos.
Dale. Por decirles que estamos muy satisfechos por los resultados. Sin lugar a dudas, hoy es un día histórico. Nuevamente el pueblo boliviano ha dado una lección de democracia y de perseverancia. El pueblo ha logrado resistir al golpe de Estado.
La palabra perseverancia me parece importante, Mario. Fue un año muy duro para gran parte de estos militantes del movimiento del socialismo. Muy duro, digo, no sé si tomamos noción, pero en la Argentina hay más o menos 200 dirigentes o exfuncionarios del gobierno de Evo Morales que están asilados en nuestro país por cuestiones políticas, porque estaban siendo perseguidos judicialmente. Entre ellos te puedo contar a comunicadores, a periodistas, digo, para graficar la magnitud de lo que fue el ataque de este gobierno de facto durante un año, con causas amañadas, con todos los canales de televisión y todos los medios de Bolivia más o menos alineados. Bueno, ahí estaba Evo Morales, que habló velozmente, hoy habló de vuelta a la mañana, dijo que había hablado con el Papa Francisco, es decir, lo felicitó, claro, todo el mundo. Evo Morales es uno de los grandes ganadores de ayer, vamos a analizar después cuál es su futuro político, charlando un poquito. Y minutos después de esta intervención de Morales, habló Luis Arce Catacora, nada más y nada menos que el presidente electo, virtual, presidente electo, porque todavía no están los cómputos de la elección, pero todas las fuerzas políticas dicen que ha ganado con contundencia. Luis Arce lo hizo con un tono muy moderado, Mario. Suele pasar a veces cuando se gana con tamaña diferencia, ¿no? Que uno tiene que buscar hablarle al país entero sin estar desde el caballo, ¿no? De quien ganó con contundencia. Sin hacerla de Maradona contra Totti Pazman en Uruguay. Y Luis Arce Catacora habló con un tono muy mesurado, yo creo que consciente además de los desafíos que va a tener, sobre todo en términos económicos, porque este mundo ya no es el mismo que existía cuando Luis Arce era ministro de Economía, ese es un punto que después vamos a charlar un poco, y pidió construir un gobierno de unidad nacional. Si te parece, lo escuchamos.
Uh-huh. Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Vamos a gobernar para todos los bolivianos. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país.
Bien, ahí estaba el virtual presidente electo de Bolivia. Y yo me puse a desmenuzar un segundito los datos hoy. La solidez de la victoria de Arce se explica por altos números conseguidos por el exministro de Economía en algunos lugares en particular. Por ejemplo, en La Paz, el 67% de los votos. Una elección verdaderamente histórica. En Oruro el 66%, en Cochabamba el 60%, en Potosí el 56%. Esos cuatro departamentos explican en buena parte cómo Arce terminó perforando el 50% de los votos a nivel global en Bolivia. Y ojo, porque en estas bocas de urna no aparece el conteo del exterior, ¿sí? Hay que ver, eso puede hacerlo crecer incluso algunos puntos más. Parece haberse cumplido, Mario, aquella hipótesis masista de un voto oculto. Lo hablamos mucho acá, el famoso voto oculto al MAS, algo que mencionaba Arce como posible. Es decir, electores que pasaron por abajo de las encuestas, que las encuestas daban la distancia de 7 puntos, y la elección terminó mostrando una distancia de 20 puntos. Es decir, hay 13 puntos que no fueron medidos, gente que prefirió o no dijo porque hay un gobierno de facto, vaya uno a saber, ¿no?, la coyuntura de cada quien. Me parece que ahí se puede encontrar cierta analogía con lo sucedido en las primarias del 11 de agosto del año 2019 en la Argentina, donde hubo un voto silencioso, abrumador, en algunas grandes ciudades, en el interior, que encontró en la fórmula Fernández Fernández o en esa boleta la posibilidad de ponerle un freno a la política del macrismo. Me parece que acá pasó algo similar, obviamente con un gobierno distinto. El macrismo llegó a través de las urnas, esto siempre hay que mencionarlo. La victoria de Arce también es una especie de knockout para el gobierno de facto de Jeanine Áñez. Áñez se va por la puerta de atrás de verdad a partir de este momento. Ella quería garantizar una supuesta transición hacia un gobierno no masista. No va a ser lo que va a lograr. Hay un castigo evidente a su mal manejo de la pandemia y a la situación económica generada por esta. De hecho, se bajó y no movió el amperímetro a favor de un voto útil para Mesa, a quien ni siquiera encima mencionó en su anuncio, ¿no? Y ante ese desaguisado económico, esos grandes problemas que tiene Bolivia, en Bolivia se está volviendo a discutir el hambre, esta es la situación hoy, la candidatura con tono moderado del exministro de Economía del llamado Milagro Boliviano aparecía como una oportunidad. Creo que ahí hubo una lectura extraordinaria de Evo Morales en su momento, decir, hay problemas económicos, el candidato tiene que ser quien fue, el ministro de Economía del famoso Milagro Boliviano, es decir, el crecimiento más importante de los últimos años en América Latina. Y hay otro factor que jugó, Mario, que tiene que ver con Santa Cruz, un lugar muy específico en Bolivia. El año pasado Santa Cruz tenía un candidato llamado Ortiz, que se desplomó en la elección porque el voto útil en el tramo final, sobre todo en la última semana, se fue para Carlos Mesa. Y esta elección no pasó eso. Luis Fernando Camacho, que hay que sindicarlo como uno de los autores materiales del golpe de Estado, porque es quien ingresa con la Biblia al Palacio Quemado, cuando todavía Evo Morales estaba en Chimoré, es decir, en Bolivia, Luis Fernando Camacho se hizo fuerte en Santa Cruz con una candidatura y sacó 14% a nivel nacional. Es decir, si no existía esa candidatura, probablemente Carlos Mesa hubiese estado más alto. Son hipótesis igual contrafácticas, pero bueno, evidentemente la división de la oposición al masismo le sirvió al partido de Evo Morales. Mesa aceptó hoy ya el triunfo del movimiento socialismo, es decir, esto ya está aceptado por todos. Ayer fue Jeanine Áñez, hoy Carlos Mesa. Almagro, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, quien estuvo nada más y nada menos que a cargo de lo que fue aquella misión de observación electoral que terminó lastimosamente en el golpe de Estado. Bueno, Mesa dijo, ser oposición implica el ser parte fundamental de la conciencia de la sociedad boliviana. Hay que ver si Mesa sigue jugando activamente en política o no, porque probablemente esto, algunos dicen, lo puede jubilar, otros dicen Camacho puede ocupar ese lugar. Vamos a ver. Y me parece que Arce tiene muchos desafíos, Mario. Este punto es importante para analizarlo bien, porque está bien el festejo, es un desahogo evidente, el festejo, el desahogo. Ahora, Arce encuentra una situación compleja por varios puntos. Primero tiene que armonizar con el líder del partido, ¿no? A partir de ahora hay un presidente y el líder del partido, todavía en el exilio, que de acuerdo al video de la última semana, yo lo pasaba la vez pasada, Evo mismo dice que va a buscar otro papel durante los próximos años. Este es un anuncio, evidentemente tiene un protagonismo en la política boliviana trascendental todavía, esto hay que decirlo también. Hay alguna similitud con el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando habla o no habla, significa mucho, ¿no? Y si no le dicen qué hubiera dicho o qué dice, viste que con Cristina pasa eso. Ah, pero ¿por qué no opina? Cuando opina, porque opina. Cuando no opina, porque no opina. Va a empezar a pasar eso con Evo Morales, te lo firmo, te lo garantizo. Y Arce va a intentar comenzar a jugar el papel que jugó Alberto Fernández tras el 11 de agosto. De hecho, hoy hacía consultas con algunos hombres cercanos a Luis Arce, y me dicen que ya está organizando una gira internacional, ¿no? Ajá. Aprovechando, obviamente, aprovechando las circunstancias de haber vencido. El segundo desafío que creo que tiene es gobernar en tiempos turbulentos en cuanto a lo económico. Uh-huh. Porque si bien él fue ministro de Economía durante el 2008, una crisis mundial, el desplome económico que hay provocado por la pandemia en este año es otro cantar, ¿no? Es de otro calibre, es más importante. Y Arce se acostumbró, y esto lo digo en el buen sentido incluso, no como para menospreciarlo, se acostumbró a gestionar una Bolivia que estaba en crecimiento casi constante, promovido, claro, por la nacionalización de los hidrocarburos, una de las medidas trascendentales. Tercero, de alguna forma va a tener que suturar heridas en la sociedad boliviana, heridas abiertas, obviamente juzgando los crímenes a los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos que hubo durante este gobierno de facto. Hay que buscar un equilibrio ahí, me parece. Por eso está bien que ayer haya dicho, y lo mencionó, esto de que el MAS ha aprendido de sus equivocaciones previas. Esto está bien, habla de un líder que dialoga, que escucha. Y quería terminar con lo de Argentina, porque yo creo que para Argentina es una noticia trascendental, ¿eh? De hecho, entiendo que ha declarado al propio presidente, la vicepresidenta, el canciller. Yo creo que desde el inicio Alberto Fernández o este gobierno del Frente de Todos apostó a un triunfo del MAS, ¿no? Desde el momento que asila Evo Morales, a minutos de haber asumido, está apostando a algo. Está diciendo, esta persona la voy a validar en mi propio país, que además es un país defensor de los derechos humanos, evidentemente alguien que cuya vida estaba en peligro o estuvo, y coordinando eso con México, hay una apuesta. Argentina fue de los pocos países en el continente que no validó a Jeanine Áñez. Eso te lo dijo a vos el canciller Solá, creo que después podemos también escucharlo, debatirlo. Ayudó a Evo y a García Linera a salvar su vida, lo decía antes, coordinando con AMLO. Pero además porque Argentina, Mario, estaba muy sola en América del Sur. Muy sola estaba Argentina en América del Sur. Mirábamos para un lado, estaba Piñera, mirábamos para el otro, estaba Lacalle Pou, mirábamos para el otro, estaba Jeanine Áñez. Ahora se puede pensar a ciencia cierta en un eje que pueda ser Buenos Aires, La Paz y Ciudad de México. Ciudad de México queda, claro, un poquito más lejos, pero estamos hablando de Buenos Aires, La Paz como centro del cono sur. Y poniendo además una ficha, Mario, para que en febrero se pueda sumar Quito en caso de que gane Andrés Arauz. Ahí ya tenemos otra configuración. Es una hipótesis igual la que estoy planteando, porque evidentemente cada uno de estos gobiernos tiene que solucionar también cuestiones domésticas, producto de la pandemia y de la situación mundial que estamos viviendo. Pero me parece que de conformarse ese eje Buenos Aires, La Paz, Ciudad de México, ya estaríamos hablando de un progresismo continental de otras dimensiones, y que por esto el triunfo de ayer del movimiento al socialismo es un hecho verdaderamente inédito, del cual no hay antecedentes. Un partido, un movimiento político, que en algunas cosas se parece al peronismo, y ese es otro debate que podemos transitar y dar, sobre todo a partir de lo que es la experiencia de Evo Morales en el exilio, ya se está hablando de eso, en Bolivia están hablando de eso los analistas. Me parece que la victoria de ayer grafica la potencia que tiene ese movimiento político, incluso si el líder no está en el país, como es lo que está sucediendo ahora.
Excelente, Juan Manuel Carqui, vamos a seguir conversando, recordando, escuchando audios, elaborando. Se me ocurre, y por supuesto te vas a quedar por ahí, otro contrafactual, que este es menos forzado, o sea, desde luego tampoco sabemos qué hubiera pasado, pero podemos imaginar. Mauricio Macri reconoció al gobierno de Áñez. Alberto Fernández se ocupó de garantizar la salida de Bolivia, de Evo Morales y el tránsito hacia México cuando todavía no era presidente. Cuando era presidente electo, como es hace hoy, ponele. Pero no era presidente en ejercicio, o sea, no podía tomar ninguna medida de imperium, digamos, como autoridad de un país soberano, claro. No podía hacerlo. Cuando pudo, le concedió el asilo, y algo vamos a hablar del asilo. Entonces, ¿qué se puede pensar? Que si no hubiera estado, no hubiera mediado la elección de Alberto Fernández, tal vez las circunstancias en Bolivia podían ser mucho, mucho más difíciles.
Seguro.
Mucho más grave la situación de muchas de sus autoridades y de sus militantes y su dirigente que vos comentaste, y tal vez mucho más oscuro el cuadro. Vamos a seguir conversando con Juan Manuel Carca, ahora volvemos a estudiar.